Con Antonio San José, Ignacio Camacho y Paco Rosell en esta mañana de lunes, recibiendo a quien amablemente nos atiende hoy desde Santa Cruz de Tenerife y a quien teníamos muchas ganas de saludar, si hay ya tiempo, que es a la señora Ana Oramas, como saben ustedes, portavoz de Coalición Canaria en el Congreso. Señora Oramas, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, Carlos, a ti y a esos periodistas de altura que conozco desde hace más de 15 años.
Bueno, después de 16 años en el Congreso, yo me imagino que ha conocido usted, desde luego, a todos los diputados canarios que han estado, y a los no canarios, claro. Y un exdiputado canario está ahora mismo en el ojo del huracán, y usted seguramente le conocerá. ¿Qué primera impresión le ha causado el caso Mediador, señora Oramas?
Mira, lo primero, no te lo vas a creer, pero cuando saltó el tema en Canarias, porque saltó más tarde en la península, muchos diputados del PSOE se enteraron por mí porque yo tenía el tema de prensa. Tuve que mirar quién era el diputado porque yo no había coincidido nunca con él. Somos 15 diputados canarios, pero no le ponía cara porque ni estoy en las comisiones que está él. Parece ser que solo intervino en un tema en el pleno que debió ser cuando yo me operé y tal. Yo no lo había visto en mi vida. Pero dicho todo eso, yo te voy a pedir un favor. Que es decir una cosa antes. Esta emisora es la emisora que oyen en Canarias todos los ganaderos. En Canarias hay, en este momento, 4.000 instalaciones ganaderas. Casi 200 o 300 han desaparecido en los dos últimos años porque ha sido el sector más golpeado por el COVID, porque las cabras y las vacas seguían siendo leche, aunque no tuviéramos 16 millones de turistas. Y en este momento, con el tema de los piensos y de todo, y del precio de la leche, pues están casi en la ruina, ¿no? Y que se haya puesto en la lupa el sector ganadero cuando solo son 6 instalaciones, que además estos golfos sabían que tenían expedientes sancionadores, pagaron y encima después no se los resolvieron, también quiere decir que hay unos funcionarios impecables en la Consejería de Agricultura. Y quería empezar por eso, porque esta es la emisora que oyen los ganaderos, por una serie de razones que si quieres algún día te las cuento, pero es infame, ¿no? Y después estamos asombrados. Asombrados por la reacción del PSOE, de Moncloa, de Ferraz. Estamos asombrados por la actitud del fiscal y sobre todo porque esto no es un tema de corrupción en Canarias, como se está viendo en las últimas horas, fechas y en la prensa hoy de Canarias. Hay temas gordísimos, como esto de las adjudicaciones en el Sahel, que es con fondos europeos, la remodelación de cuarteles en la península, que también quiero decir que son 2 o 3 generales golfos, pero que no tenemos que poner y defender a la Guardia Civil que se juega la vida todos los días y que se ha personado como acusación privada, ¿no? Uh-huh. Pero desde luego no se está gestionando como se tenía que gestionar por parte del Partido Socialista de Moncloa y de Ferraz. Y decirte que a mí me abochorna como diputada canaria, como diputada nacional y sobre todo como mujer esta trama casposa asquerosa, pero que no nos tenemos que quedar y pensar que eran 3 o 4 que se iban de fulana y de cocaína, sino que hay que aclarar todo, actuar con prudencia, rapidez, comparecer los ministros, comparecer aquí los cargos públicos del Gobierno de Canarias, pero también 3 ministros, y después ya se verá y actuar con prudencia. Y no olviden que hay todavía varias partes del sumario que son secretas y que no ha salido todo, y salen nuevas conversaciones y nuevos datos, pero que la jueza, que es una jueza muy valiente, hay que decirlo, tiene todavía varios expedientes y sumarios que son secretos, están en fase secreta, ¿no? Uh-huh. Y eso asombra, también nos asombra a todos los canarios y a todos los cargos públicos la actitud del fiscal, ¿no? Porque inicialmente todos pensábamos que el fiscal no metía en prisión al diputado este, el tal Bernardo Fuentes, porque a lo mejor había pactado con la fiscalía, pero los acontecimientos están viendo que es una actitud del fiscal que no se entiende.
Pero por aclarar el mecanismo, ¿usted tiene claro cómo funcionaba esto? Es decir, unos empresarios le dicen a través de un mediador a este diputado, oye, consíguenos una subvención, y recibía un dinero este diputado o el mediador de este diputado, que luego veríamos cómo se repartían. ¿Y de verdad conseguía el diputado esos beneficios o ese evitar sanciones tanto en Canarias como en otros lugares donde al parecer podía? ¿Tanto margen de maniobra tiene un diputado?
No te confundas, Carlos. Lo que nosotros sabemos es por lo que ha salido en la prensa canaria, que ha salido muchísimo más que a nivel nacional, ¿no? Por lo que nosotros sabemos, no era las subvenciones. Una cosa es que el Golfo Este se diera una subvención a su propia instalación, ¿no? De 100.000 euros. Bueno, es un caso ahí puntual. Pero lo que sí era que parece ser que él, cuando fue director general, y su sobrino, cuando fue director general, supuestamente miraban qué empresas tenían algún expediente sancionador, y en este caso eran 6 empresas, de las 4.000 que hay en Canarias. Lo vuelvo a recalcar, ¿eh? Y entonces, sabiendo que esos tenían un expediente sancionador, pues se compinchaban para ir a decir, tienes un expediente sancionador, si lo quieres arreglar, pues si es una sanción de 6.000 euros no tienes de que dar 500 euros, si es de 70.000, 30.000, pero son 6 expedientes. Lo gordo aquí es los millones de euros que parece ser que un general y otro general adjudicaban en operativos con fondos europeos en la lucha antiyihadista que hay que tener, ¿eh? Uh-huh. Y en el arreglo de cuarteles, que bueno, hoy sale en la prensa canaria, que en el caso de Canarias, pues hubo un responsable de la Guardia Civil, cuando ya el general no estaba aquí, que se negó en redonda a adjudicar a esa empresa constructora la remodelación de los contratos, sí, igual que en toda la península, ¿no? Y yo creo que eso implica, y yo no pongo en duda la honorabilidad de ningún ministro, ¿vale? Lo que sí te quiero decir es que lo que es sorpresivo es que cómo se ha gestionado el tema de los diputados en el Congreso y cómo se ha gestionado el tema con el gobierno de Canarias, ¿no? Porque a nosotros nos sorprende que a Ángel Víctor Torres, presidente de Canarias, ni Ferraz, ni ningún ministro, ni el presidente Sánchez hayan salido a defenderlo, solamente García Page. Pero no solo eso. En el Congreso de los Diputados hay como una situación de todos los diputados socialistas, que habrá alguno como Juan Bernardo Fuente, pero que la mayoría son gente normal, a la casa y captura, y su partido, y el señor Pachi López y el señor Sator se dan callados. O sea, yo no tengo que poner la mano en el fuego con nadie, pero yo, por ejemplo, que conozco a Ana Prieto y a Andrea Fernández, que además dice el sumario que encima la comida costaba 60 y que cada diputado se pagó 40 por ir a una cena, estoy segura que no tienen nada que ver ni con redes de prostitución ni de cocaína, pero los han dejado a su suerte para salvar al soldado Sánchez, ¿me entiendes? ¿Y qué es lo que da seguridad a los ciudadanos en este tema asqueroso? Pues que hubiera salido el presidente, el secretario de organización del PSOE, me he reunido con los diputados, estos diputados fueron a dos esos, no han tenido nada que ver, fueron a una comida donde se pagaron la parte, o que hubiera salido el presidente a defender a Ángel Víctor Torres, porque nosotros somos unas personas muy prudentes, creemos que hay que saber todavía qué hay en esos secretos sumarios que tiene la jueza secreto, y que tienen que aclarar, comparecer urgente, 3 ministros, la señora Calviño, el señor Marlaska y Margarita Robles, de la que no dudo que no tiene nada que ver con ninguna trama, sino que ha habido unos generales golfos, un diputado golfo, unos altos cargos del gobierno de Canarias socialista golfos, pero es sálvese el que pueda, ¿no? Y, uh-huh, y esto a la gente le harta. Tú piensas que ahora la gente lo está pasando fatal, ¿no? Que hay una crisis económica, que la gente no llega a final de mes, y sobre todo el sector ganadero de Canarias, que, como te digo, ha sido el que más ha sufrido la crisis del COVID, la crisis actual, ¿no?
¿Cuál es el mecanismo mediante el cual se nombró director general de ganadería al sobrino del señor Fuentes después de que éste dejara para ser diputado? Es decir, uno deja el cargo a familiares, pues ese nombramiento tiene que hacerlo alguien el consejero del ramo. ¿Han explicado cuál fue la idoneidad para la elección del sobrino?
Mire, yo soy de Coalición Canaria, que estamos en la oposición, que el PSOE se unió con Ciudadanos, con Podemos y con el PP en La Palma para echarnos de todas las instituciones, aunque nosotros hubiéramos ganado las elecciones en Cuatro Islas, ¿no? Pero se ve el nepotismo del Partido Socialista, y sobre todo que la familia Fuentes Curbelo, que a la que pertenecía el senador, el diputado que antes fue director general, pues podríamos decir es de las familias importantes del Partido Socialista, tanto en Fuerteventura como en Gran Canaria, ¿no? Y bueno, es tremendo, ¿no? ¿Qué quiere que le diga? Pregúntele a Ángel Víctor Torres, que es el que nombra ya a los consejeros. O sea, y lo que te puedo decir es que desde que nombraron al sobrino, y no sé a él, porque él en la época que estuvo, pues fue la parte del más gorda del COVID, todo el sector ganadero clamaba porque quitaran al Taise este, porque era un vividor, no se ocupaba en el peor momento del sector, y salieron todos los dirigentes ganaderos pidiendo su cabeza, ¿no? Y bueno, pero que se ve que es un matado, un golfiante y un vividor, ¿no? Y aparte asqueroso. Como canaria y como cargo público, le quiero decir a los ciudadanos que todos no somos iguales, ¿me entiendes? Y me produce un bochorno absoluta, ¿no? Pero la estrategia de Ferraz y de Moncloa fue decir, solo era uno, Bernardo Fuentes, y es un tema de Canarias. No, señor. Parece ser que no solo era el diputado y su sobrino y el general, y segundo, lo más chico es de Canarias, que intentaron con 6 ganaderos y al final nada, lo gordo está en la península y en otras comunidades autónomas.
¿Y entonces,
se han equivocado?
¿Esa trama puede tener que ver con los fondos europeos?
Sí, o sea, lo que sí queda claro, por lo que ha salido en él públicamente, yo digo lo que ha salido publicado, ¿no? Parece ser que la lucha antiyihadista en el Sahel es un operativo europeo que dirigía en determinado momento el general Espinosa, que está en la cárcel, y que los fondos para el material y determinadas actuaciones en todos esos países se gestionaba a través de una fundación nacional donde están 3 ministros y donde hay 9 secretarios de Estado y que se adjudicaban los contratos. Y ahí es donde hay unos fondos europeos que se habla de millones de euros. O sea, en las conversaciones el propio general habla de un contrato de 20 millones, de 5 millones de euros, que parece supuestamente que es donde, sí sé, por ejemplo, que desde luego, porque además yo, ella es amiga mía y lo sé, que Margarita Robles es la parte de ella, pero casi todo es interior, y la fundación está averiguando, ¿no? Uh-huh. Y también puede haber fondos europeos en la autosubvención que se dio el señor Bernardo Fuentes a su propia instalación ganadera de 100.000 euros, que ya quisieran el resto de los 4.000 ganaderos de Canarias haber recibido una subvención de fondos europeos de 100.000 euros, ¿no?
Le quiere saludar Ignacio Camacho.
Buenos días, señor Oramas. ¿Qué tal? Bueno, primero decirle que creo que se le va a echar de menos en el Parlamento, en el Congreso, por su capacidad de diálogo con casi todos. Y en esta línea le quería preguntar que usted, que cruza bien los pasillos de la, sí, Cámara, que tiene una capacidad de interlocución amplia en todos los partidos, ¿cómo ve el ambiente en el Grupo Parlamentario Socialista? Y también, ya que la tengo aquí, preguntarle si va a ser candidata en Canarias.
Mira, lo primero, a mí me parece terrible. O sea, yo no te voy a nombrar a los 8 que han señalado ni a los 15, pero sí a Ana Prieto o Andrea Fernández. Por poner 2 mujeres, ¿sabes? Una joven y otra mayor, una es diputada por Luga y Andrea me parece que es por León, ¿no? Que los hayan dejado solos y les hayan dicho o dimiten o se querellan. Y que se haga dudar, que tengan que dar explicaciones a su familia. Porque ni siquiera el portavoz, ni siquiera el secretario, todo eso para salvar en clave electoral y al soldado Sánchez. Entonces, los han dejado tirados aquellos que son personas impecables, ¿no? Y sobre todo con un oscurantismo, y yo creo que en temas como esto se tiene que actuar rápidamente, transparencia, dar la cara y apoyar a los tuyos, ¿no? No intentar decir, con Bernardo Fuentes ya acabó y esto es un problemilla de Canarias. No, señora. Los diputados no solo son los temas legales, hay que decirlo. Tenemos que ser impecables éticamente y en nuestra vida privada y en nuestra vida pública. Y segundo, el que estén diciendo algunos del PSOE también, no, porque irse de fulanas y de droga no es delito, no. Hay una cosa, un delito en el Código Penal que se llama cohecho impropio, que es aquellas personas que por ellos o por terceros recibirán dádivas por hacer gestiones. Entonces, ¿qué te quiero decir eso? Que están pagando justos por pecadores. Y a mí me parece eso fatal, fatal, fatal. Y lo siento, yo como dices tú, Ignacio, yo tengo relaciones buenas con todos los diputados de Vox, del PP, de Podemos, del PSOE. Y me da pena realmente a algunos diputados a los que se ha ido la cara y que todos sus compañeros y el partido y Moncloa estén callados, ¿no?
¿Y va a ser la candidatura? Candidata?
Ah, no, no, el candidato es Fernando Clavijo. Yo voy, me vengo en mayo, estaré de diputada en Madrid hasta mayo. Me vengo al Parlamento de Canarias, me lo ha pedido Fernando Clavijo, son tiempos difíciles en Canarias, llevo 15 años en Madrid. El ambiente en Madrid es irrespirable, también lo digo. A mí me produce una impotencia todos los días, que sea más importante lo que se dice en un pasillo, que no se sea capaz de escuchar los insultos, y sobre todo, y necesito tomar aire otra vez, y me hace mucha ilusión volver como diputada al Parlamento de Canarias, nuestro candidato Fernando Clavijo.
Antonio San José, que es medio canario.
Es verdad.
Bueno, es canario a través de su mujer.
Exacto. Consorte. Canario consorte.
Que además era de mí, cuando yo fui alcaldesa 12 años de La Laguna, pues se casó aquí.
Efectivamente.
En mi municipio.
Sí, señor. Así es. Pues muy buenos días.
Buenas,
Ani.
Antonio.
Encantado de saludarte. Y quería hacerte una pregunta respecto a una acusación que reitera Antonio Navarro Tacoronte, el mediador,
que es el que ha dado
nombre al caso, ¿no? Este dice, si yo fuera Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno de Canarias, no estaría tranquilo, dando a entender que podía saber algo de la trama esta. Mi primera pregunta es, ¿crees que esto podía ser posible? Es decir, que en las más altas instancias del Gobierno canario se conociera esta trama. Dos, ¿cómo va a afectar a tu juicio esto, cómo puede afectar el 28 de mayo en Canarias, en las elecciones municipales y autonómicas?
Mira, lo primero, yo creo que el señor ese que llaman el mediador es un tipo asqueroso. Aparte, es un mierda, porque además un exhibidor de su momento de gloria, pasando por todos los medios de comunicación, diciendo que da exclusivas, cuando eso ya la jueza lo había hecho público, todas las declaraciones y las cosas. Tiene muy poca credibilidad el mediador. Yo creo que lo que tiene credibilidad es lo que está haciendo esta jueza valiente. Una jueza valiente. Nunca había pasado en España lo que pasó, que ella dio a la prensa su auto diciendo que estaba en contra del fiscal de que se dejara libre al diputado, ¿no? Pero dicho eso, a mí me parece tremendo que yo diga la frase ahora que voy a decir, que es que yo creo que Ángel Víctor Torres, el presidente del Gobierno, es una persona intachable. Otra cosa es que gente que tú has nombrado haya metido la mano, como decimos en Canarias, en la lata del gofio, que son unos golfos, y que tienen una responsabilidad política por haberlos nombrado o por no haber terminado de hacer una investigación. Eso. Pero lo que me parece tremendo es que yo tenga que decir eso y que Ángel Víctor Torres no haya salido ni su secretario de organización, ni su presidente, ni ningún ministro a defenderlo. ¿Entiendes lo que quiere decir? Entonces,
sí, sí.
Digo yo, ¿será que hay algo que yo no sé? Pero vamos, yo sí soy de las que digo que a mí, Ángel Víctor Torres, independiente de las responsabilidades políticas por nombrar a una persona que no tiene las condiciones para asumir un cargo de responsabilidad o de haber ya, podríamos decir, haber comparecido con cada uno de los expedientes, que esperamos que lo haga en el Parlamento de Canarias, ¿no? Igual que el presidente del Cabildo de Tenerife. Pero me parece tremendo que una diputada de Coalición Canaria, y yo tengo que decir que a mí me parece que Ángel Víctor, y solo lo hemos dicho García Paje y yo, entonces yo estoy segura que ahora me dirán gente de mi partido, ¿por qué estamos ahí? Si su partido no ha salido, algo habrá, o te dirá la gente de la calle, ¿no?
Algunos sospecharán, claro, porque es que a lo mejor va a formar una coalición PSOE, Coalición Canaria.
No. Nosotros en este momento todas las encuestas dicen que podemos... las encuestas nacionales que ves hoy no sirven en Canarias porque no tienen en cuenta cómo se elige en Canarias el Parlamento de Canarias. Hay un pequeño número de diputados, que son 15, que se elige por lista regional, que sobre la que hacen las encuestas, y después son listas insulares. Y hay unos topes del 15% a nivel isla y del 5% a nivel regional. Y como Alberto Rodríguez, el que ustedes conocen como el Rasta, se fue de Podemos y ha montado una plataforma, Mary Pita con otros que se llama Reúna, Podemos y los demás están peleados, pues tienen muy difícil en este momento Podemos, que tiene 6 diputados, volver a entrar en el Parlamento. Vox tampoco entra, Ciudadanos desaparece y bueno, nosotros, como te digo, ganamos las elecciones en las otras elecciones en 4 islas, estamos fuertes y nosotros lo que aspiramos a quitar al Partido Socialista, a estos socialistas que gobiernan en Canarias y a estos socialistas que gobiernan en Madrid, no al Partido Socialista, que tiene gente válida y eso, porque nosotros vamos a apoyar a Ángel Víctor Torres. Nosotros lo que queremos es ser la alternativa de gobierno y que Fernando Clavijo sea presidente del gobierno. Y bueno, en eso estamos. Y yo creo que a la pregunta de Antonio San José, En Canarias no se habla de otra cosa. O sea, la gente está horrorizada, indignada, enfadada, y claro que va a tener un coste político en Canarias y a todo a nivel del Estado. Porque es que, Carlos lo decía, como yo me levanto contigo en el buen sentido, que me pongo en la radio porque eres el primero que entra por la mañana, uno cuando recuerda la época de Roldán se olvida más de los chanchullos que hizo y se acuerda de aquella foto en calzoncillos, sí, sí, sí. Horrible. Lo de Andalucía, que también lo contaba Carlos, han sido 600 millones de que se robaron, y uno lo que se acuerda es del director general ese que se iba de fulanas y de drogas, ¿no? O sea, lo que te quiero decir es que va a tener un coste importante esas imágenes en prostíbulos, en tal, y además, pues sobre todo... Porque ha manchado, como te digo, en Canarias somos muy sensibles, tenemos los mejores quesos del mundo de cabra, un sector duro, para ellos no hay fiesta, o sea, las cabras y las vacas hay que ordeñar sábado, domingo, el día de fiesta, no hay carnavales ni nada de nada, ¿no? Y dices, caray, estoy fastidiado y estos golfos encima, pues es lo que te digo, claro que va a tener coste electoral, pero lo que sí creo es que el PSOE se ha equivocado de estrategia en la comunicación y en la actuación. Yo lo que espero es que en la próxima semana pueda comparecer los tres ministros, Marlaska, Calviño y Margarita Robles, para explicar esos grandes contratos, que es lo que se ve en Canarias, que tenían que ver con la trama, y que en Canarias, tanto el presidente del gobierno como el presidente del Cabildo, en una semana comparezcan en un parlamento monográfico que ha pedido nuestro partido, para explicar que se han chequeado todos los contratos, todas las subvenciones y qué es lo que hay.
La última se la dejó a Paco Rossell.
Sí, hola, muy buenos días, señora Oramas.
Hola, Paco, hace
tiempo comprendo, que no te... Muy buenos días. Comprendo su santa indignación y sobre todo también evitar las generalizaciones, pero también le advierto de ciertas circunstancias. La teoría de los cuatro golfos ya la conocemos en Andalucía. Era lo que se decía para controlar el tema,
pero
de los
no
seres. Y luego
golfos.
Los cuatro golfos fueron 40...
Creo que eso es lo que quiere vender Moncloa.
Sí, sí, pero voy con
cuidado,
ello. Cuatro
no,
golfos
¿eh?
Que terminaron con 40 imputados, todos alto cargo, dos presidentes sí. Y directores generales. Por tanto, y lo de los presidentes intachables, todo el mundo es intachable hasta que se demuestre lo contrario. Pero aquí hay algunas cosas que quería trasladarle. ¿Cómo es posible, según algunas informaciones se han conocido, el escándalo este se advirtió incluso con pruebas documentadas, precisamente de fotos no muy recomendables para menores, precisamente se puso en conocimiento de personas muy, muy cerca del presidente de Canarias? De hecho... Hace un año, de hecho, esa ha sido una estrategia para una política de control de daños del Partido Socialista. En segundo lugar, ¿cómo se entiende, y todos sabemos de quién depende la Fiscalía, que la Fiscalía, para indignación del trabajo absolutamente ímprobo que está haciendo la juez canaria, como antes hizo en Andalucía la juez Alaya, no haya pedido la prisión del llamado Tito Berni, precisamente, cuando podía destruir pruebas o podía, digamos, como advirtió la propia jueza? En segundo lugar, ¿cómo entiende que la presidenta del Congreso de los Diputados, si es asunto que no, no abra una investigación...
Pero que no abra una investigación
precisamente para aclarar que se ha convertido el Congreso de los Diputados en un zoco para negocios con determinados diputados? ¿Qué le parece al respecto que esto se haya producido y no se haya abierto también una investigación en ese terreno, ¿no?
Mire, la primera... la semana pasada fue el debate de la nacionalidad en Canarias y nuestro portavoz le hizo esta pregunta directa al presidente. ¿Conocía usted, había visto unos vídeos o fotos hace un año sobre la actuación de su director general, el Taisa este que supuestamente estaba esnifando coca y con prostitutas? ¿Conocía usted esa información en el momento que se hizo al director general? Y se lo hizo tres veces nuestro portavoz la pregunta. El presidente dijo que no. Y yo, si usted es eso, entrevisten al presidente de Canarias. Pero el presidente, a esa pregunta que usted ha hecho concreta, contestó eso. La segunda cosa, lo de la jueza, es lo que le dije yo antes. No entendemos cómo el fiscal decidió y que la jueza ha dicho que incluso los 10 días entre que dimitió el diputado y se le notificó a ella que ya no era diputado para poderlo detener y llevar a declarar, la jueza ha dicho y eso ha sido publicado en Canarias, que se han destruido pruebas ya, que se han manipulado pruebas con respecto al club de fútbol, unos cheques o no sé qué, y que además hay riesgo de que se destruyan más pruebas. Y como el fiscal decide no encarcelar, la jueza, por primera vez en la historia de España, en el auto dice, la ley me obliga, si el fiscal no pide cárcel, a dejarlo libre. Pero no estoy de acuerdo, y no estoy de acuerdo por esto, por esto. Y ese auto de la jueza lo hace público a todos los medios de comunicación para que se sepa que don Bernardo Fuentes está en la calle porque el fiscal no quiso que entrara en la cárcel y la ley le impida a ello. Eso te dice el perfil de seriedad de la jueza. ¿Qué es lo que pensamos en Canarias inicialmente? Pues será que el Bernardo Fuentes ha pactado con la fiscalía que va a cantar para arriba y por eso lo dejan fuera de la cárcel, pero da la impresión, por lo último, que no.
Por ahora no.
La tercera cosa que usted me pregunta es lo de la presidencia del Congreso. Yo tengo la información de que a viernes pasado el Congreso no había recibido la solicitud de que se le entregaran los ordenadores y los papeles que había en el despacho del diputado. Que la presidenta, desde que reciba ese escrito, bueno, pues a lo mejor hay una comisaría nacional dentro del Congreso, pues puede entrar los policías y entregar. Y parece ser que el despacho está cerrado. Eso en cuanto a eso. Hay tonterías que se dicen, no, porque a partir de ahora, cuando tú entres a alguien, tienes que dar el carnet de identidad y escribirlo en un Excel. Mire, yo no recibo, porque además es muy difícil venir a Canarias, sí recibo gente, colegios, chicos que estudian en Madrid que me van a hacer una entrevista, pues a veces personas como esas, personas individuales, canarias, que hacen el viejito a Madrid y quieren ver el Congreso, pero que no tiene nada que ver, no hago reuniones, ¿vale? Pues cada vez que entra, como si entra mi madre o mi hermana que van un día a Madrid, en la puerta, se saca fotocopia del carnet de identidad y te apuntan en un listado.
De, ¿no?, toda la vida se ha hecho así.
Sí, siempre,
no,
siempre.
Sí, pero que parece que ahora lo van a hacer, no, nuevo. Pero ahora lo que tú me preguntas.
Nos quedan 30 segundos. Sí. Sí.
Sobre todo en contraste con lo que ha hecho la presidenta del Parlamento Europeo, la señora Metsola, a raíz precisamente del escándalo del Qatar Gate y de las conexiones de Marruecos, ¿no?
Sí, pero señor Rosell, a fecha viernes el Congreso no había recibido un escrito solicitando eso. Parece ser que otra vez el famoso fiscal ha dicho que no es posible porque no sé qué, no sé cuánto. Yo me imagino que la jueza, ante el informe del fiscal, lo hará directamente o lo mandará al Supremo. Pero vamos, la Meritxell Batet, la información que yo tengo, mañana tenemos junta de portavoces, ha dicho que desde que reciba el escrito no tiene inconveniente que se entregue todo el material. Ahora yo le digo, aquí en Canarias ha salido publicado, que es lo que yo pensé, que en ese ordenador fijo en la mesa, el Bernardo Fuentes no tiene nada. Parece ser que lo que no ha aparecido es el iPad.
No, pero me refiero a todos los diputados. Que la iniciativa la tome la presidenta del Congreso, es decir, porque el Congreso se ha convertido en un foco. Es decir, en un foco se han hecho negocios más allá de los
32. Pero mi pregunta es, ¿qué iniciativa quieres que tome ahora? Creo que se tiene que aprobar ya la ley de lobby. Claro que hay que aprobar la ley de lobbies para que todo el mundo, si se reúne con alguien, pues sea transparente. Pero la presidenta tendrá responsabilidad el día que reciba el escrito de la jueza y no entregue el material. Pero en este momento, la información que te digo yo, que manejamos nosotros, es que la presidenta ha dicho que desde que reciba el escrito va a facilitar todo el material que había en el despacho.
Es Ana María Oramas González Moro, portavoz de Coalición Canaria en el Congreso y próximamente en el Congreso de Canarias, en el Parlamento Canario. Le agradezco mucho estos minutos, señora Oramas, con toda cordialidad. Siga usted escuchando la radio como lo hace, con tanto talento.
Carlos, muchas gracias. Y decir una cosa, no he estado escondida la semana pasada, es que he tenido un asunto familiar y esta es la primera entrevista que hago.
Me consta. Un abrazo muy fuerte. Gracias por todo.
Gracias, Carlos, a todos.